una van y las van pues son diésel porque por la cantidad de peso y la carga que puede llevar. Pero bueno, ahí ya podemos empezar a tener. Pero si tienes un coche pequeño y tu movimiento va a ser mínimo de 5 kilómetros, 7 kilómetros entre semáforos, lo sí. que ha explicado perfectamente Francis, no al diésel y a su filtro de partículas no le va a dar tiempo a quemar toda la basura que genera y en un momento dado se va a parar y se va a parar. Y entonces te va a pedir que regeneres.
Es que no se regenera. Es que para eso tiene que darse unas condiciones y el filtro de partículas lo que hace es que se quema, se calienta, se quema. Se queman todas las partículas y por eso...
Y
desaparecen
y eso no es algo nuevo. Es algo que lleva ocurriendo en los diésel. El diésel es diésel.
Hay motores que funcionan mejor, hay motores que funcionan peor, que el filtro de partículas produce más partículas y se atora antes. Bueno, hay una serie de diferencias entre los motores. Por eso que he dicho yo, porque hay motores que producen más partículas que otros debido a su mejor funcionamiento, pero ya digo que es, bueno, tampoco es, yo creo que tampoco es un problema. ¿De dónde era el oyente que nos sabía?
No
lo pone. Pues tampoco es mucho problema coger una autovía, hacer 10 kilómetros para allá y 10 kilómetros para acá, porque yo creo que al final con esa distancia, pues yo creo que el filtro de partículas se regenera. Pero insisto, que lo lleve al taller para que le vean si la combustión de su coche, de su motor, es correcta.
Bueno, dicho esto, recordamos que tenemos ese correo electrónico, marcamotor@radiomarca.com, y dicho esto también, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que nos lleva
pues
a
mira,
qué curva.
Hemos hablado de los SUV. Y la verdad es que en el mercado este final de año ha tenido una noticia, ya hablamos de él hace tiempo, pero ha salido una noticia muy interesante, bajo mi punto de vista, un producto que a mí me gusta, de entrada, que es el Volkswagen T-Cross. Es un, por decirlo de alguna manera, es el nuevo, la derivación del Seat Arona, pero llamándose Volkswagen, y luego... tenemos que esperar a poco tiempo, yo creo que unos meses, a que Skoda también lance su SUV pequeño. Con lo cual vamos a tener ese triunvirato, lo mismo que tenemos el Citigo, el Mi y el pequeño de Volkswagen, pues también vamos a tener tres coches pequeños que parten de la misma plataforma, parten de la misma base mecánica, pero firmados por cada uno de los marcas más generalistas del grupo Volkswagen, Seat y Skoda. Es un coche de muy pequeño tamaño, es un coche muy recortado, 4 metros y muy poquito. Es un coche prácticamente como el Arona. Es un coche que tiene un estilo atractivo dentro de la discreción que tienen siempre en los productos de Volkswagen. Ya digo que si nos fijamos a detalle, pues mucha de la estampación de la chapa es muy similar a la que tiene el Seat Arona. Va a tener, como ya he dicho, es un SUV de pequeño tamaño, que va a tener motores de gasolina, el 1.0 TSI de 95 caballos, con una caja de cambios siempre manual de 5 velocidades, y el 1.0 TSI de 115 caballos. La verdad es que este sería la versión mucho más interesante de todas, que estará disponible con cambio manual y a partir de un acabado determinado con la DSG de 7 relaciones, que es también una excelente combinación.
Oye, entre las marcas está, lo que me llega a mí, ¿los cambios de doble embrague están empezando a ponerse en duda o por lo menos están buscando otras opciones?
No, yo no he oído nada de eso. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay fabricantes que como Peugeot, pues que ha decidido utilizar para sus cajas de cambio de 8 marchas el convertidor de par. Pues no lo sé, a lo mejor que nosotros no sepamos, porque a lo mejor nosotros no lo sabemos todo y sobre todo mucha información, no es que se nos oculte, pero tampoco se nos da... nosotros recibimos la información cuando quieren las marcas, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues no te diría yo que no, que el convertidor de par viva a partir de ya pues una segunda juventud. Yo seguramente lo que entiendo es que para caja de cambios de muchas marchas, y es una de las tendencias que se está registrando ahora mismo en el mercado, sobre todo para coches grandes, pues que ya estamos hablando de 8 o 9 marchas, pues el convertidor de par sea la mejor solución. ¿Por qué van a 8 o 9 marchas? ¿Por qué el mercado está yendo a 8 o 9 marchas cuando ya pensábamos que con 6 teníamos suficiente? Pues porque cuanto más marchas tengamos en un motor, evidentemente con más de 6 marchas olvídate que no podemos tener un cambio manual.
Sí, sería absurdo.
Porsche lo tiene, un cambio de 7 marchas manual, o lo tenía, no sé, ahora mismo ya me pillo. Pero es absurdo tener un cambio de más de 6 marchas manual.
Estar ahí, sobre todo las últimas marchas cambiar poquito.
Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con un cambio de marchas automático con muchas relaciones? Pues evidentemente ajustar mucho más los consumos. Si vamos a conseguir que el coche vaya en la marcha adecuada para el régimen de par, para el nivel de par que llevemos, el cambio va a llevarnos siempre en la marcha más adecuada. Y si tenemos 8 marchas, pues vamos a poder llevar una marcha muy larga a un nivel de par adecuado y por supuesto la consecuencia es que vamos a tener unos consumos muy, muy ajustados, mucho más ajustados. Y como lo que se está buscando es tener consumos ajustados cada vez más, que los motores consuman menos, pues es una ayuda importante. Quizás pueda resultar que es una cosa que a mí, digamos que es una consecuencia lógica, lo que estoy haciendo es una consecuencia lógica de lo que estoy viendo en el mercado, que seguramente para un cambio de marchas de doble embrague, lo mismo que para un cambio manual, sea complicado ponerle más de, o no sea adecuado, no sea complicado, no sea lo más adecuado aumentar el número de marchas. Y como los fabricantes, ya digo, insisto, están empleando en sus coches altos de gama, ya están utilizando cajas de cambio de 8 o 9 relaciones con mucha normalidad. Peugeot tiene un convertidor de par en coches como el 308, como el 508 y como el 3008, 5008, es decir, está metiendo cajas de cambio de muchas relaciones. Pues yo, puede ser, lo que tú decías, que la caja de cambio de doble embrague, lo mismo que está pasando también con la CVT, pues no vayan a seguirse desarrollando de una manera muy amplia y que el convertidor de par todavía tenga mucho que decir. Ya digo que la tecnología avanza muy deprisa y seguramente los defectos del convertidor de par, como estamos hablando de una electrónica más depurada y estamos hablando de más relaciones, pues el funcionamiento de una caja de cambios con convertidor de par sea adecuado para todo tipo de vehículos, digo, y se consigan también ahorros, porque también una caja de convertidor de par es una caja de cambios bastante más cara que el resto, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos comentando, va a tener dos motores diésel, volviendo al T-Cross, de 95 caballos y 115 caballos. Yo, desde luego, ya insisto en que 115 caballos es un motor muy adecuado para este coche. Y luego 115. También 115 caballos. Uh-huh. Yo creo que el 115 caballos, este motor de Volkswagen y del grupo, es un motor que en cualquier marca del grupo deberíamos buscarlo si vamos a comprar un coche de gasolina, en cualquiera de los coches que coches hasta el segmento del León o un poquito más arriba, lógicamente. Claro. Y luego, por ejemplo, para el mes de marzo de 2019, Volkswagen va a incluir un motor diésel de 95 caballos con una caja de cambios de cinco velocidades, una caja de cambio manual. Como es costumbre ya en Audi, en Volkswagen y en muchos fabricantes, pues para lanzarlo y anunciarlo mejor y su publicidad y animar a los clientes, pues los primeros 300 clientes van a poder comprar una versión limitada, la versión First Edition del T-Cross, que va a ir muy equipada, va a tener una dotación, por el precio que nos lo vendan, va a ser una dotación muy generosa y va a partir del acabado Sport, motor de 115 caballos, caja manual de 6 velocidades, va a llevar unas llantas especiales en aleación ligera de 18 pulgadas en aluminio negro, lunas laterales también tintadas y la luna trasera tintada en oscuro, carcasas, apoyo lumbar en asientos, un tablero de instrumentos con unas inserciones en negro y en gris, y en fin, una serie de detalles, ya digo, para que los primeros compradores pues consigan una versión especial y muy generosa en equipamiento. El precio del Volkswagen T-Cross va a ser a partir de 17.600 euros con los descuentos de campañas incluidos. Y esta versión especial de gasolina de 115 caballos, Freeze Edition, va a costar 22.500 euros ya con todos los añadidos, todos los descuentos de por campaña y por el descuento obligatorio, el descuento normal que se suelen hacer en los coches nuevos. Uh-huh. Si quieres, vemos
alguna carta,
sí,
más.
Yo creo que sí, porque estamos un poco dejando,
sí,
un poco,
¿no?
Los correos
y para empezar viene el año, ¿verdad?
Efectivamente.
Mira, pues voy a recordar que es marca motor @radiomarca.com y a la vez que la estoy diciendo, las estoy escribiendo para que me lleguen por aquí. Ah, fíjate, mira, el otro día, yo creo que fue en el especial de Nochevieja, comentamos lo de las motos y los filtros. Fíjate, antes hablábamos del filtro de partículas y dice Miguel Cortés: hola, estoy escuchando el programa en diferido y escuché atentamente lo que hablabais de las motos y tengo que decir que cuando afirmáis que las motos no están catalizadas, os equivocáis, por ejemplo, con mi moto, que es una Suzuki GSX650F de 2008, una moto grande, que ya está catalizada y está puesto entre el colector y la cola de escape. En medio de estos dos está el catalizador. Nada, solo decir que las motos hace ya años que algunas sí que están catalizadas.
Pero muy pocas.
Si es un problema de tamaño, ¿no? Principalmente.
Claro.
A ver, el 80% de las motos son las pequeñitas.
Claro, claro. O sea, en una scooter de los tiempos de poca cilindrada, pues no tiene sitio prácticamente. Y sobre todo también el precio. O sea, que muchas veces también es el precio. O sea, es que al final, evidentemente, según vayan las motos, siendo cada vez más obligatorio y vayan subiendo escalones en las normas Euro NCAP, las motos están en norma Euro NCAP, en norma de contaminación, están por debajo de no Euro NCAP, estamos hablando de las normas anticontaminación, están por debajo de los vehículos. Es decir, todavía no llegan al 6 o al 6B que está llegando, que están llegando los coches. Me parece que están en 4 o en 5. Están todavía en normas a cumplir obligatoriamente para contaminación. Con lo cual ya digo que por eso lo dijimos el otro día y generalizando, evidentemente depende de la moto, pero las motos, en el 90% de las motos que circulan por carretera y por ciudad, pues no son motos catalizadas.
Uh-huh. Tengo otro por aquí y es una cuestión más habitual entre dos modelos a elegir. Range Rover Evoque y el BMW X3. Dice: hola, pienso comprarme un coche diésel y tengo dudas entre estos dos modelos. Me gustan mucho, la diferencia es el precio. El Rover es más barato en 10.000 euros. Quisiera saber si el motor, que son casi iguales, como para pagar dicha diferencia. Si el motor,
el dice, BMW, dice,
está la diferencia. Los acabados los vi y me gustan ambos. Gracias por vuestro consejo. Que si esta semana sería mejor porque el Rover está a la venta y alguien se me puede adelantar. Creo que
debe estar oferta. Ah, debe ser un coche.
¿Será alguna unidad ya en concreto?
Bueno, vamos a ver.
El BMW X3 lo diseñé a mi gusto en la tienda y puede esperar. Saludos. Bueno, buena diferencia del precio puede estar ahí, en que el Evoque está ya para darte las llaves. Y el otro,
a lo mejor es un kilómetro cero.
Y el otro, si lo diseñas a tu gusto, aparte de que te va a costar cero, bastante más tiempo en llegar.
Bueno, son dos coches, bajo mi punto de vista, muy diferentes. Hmm. Yo creo que no tienen. No es que no tengan mucho que ver, pero no tienen una. O sea, no son. Para mí no son rivales. Es decir, el Evoque es un coche original, es un coche muy especial, con mucha personalidad. Bueno, es un coche que se compra si te gusta el modelo y tal. El BMW es un coche más convencional, entre comillas, pero a mí me parece que hay una diferencia importante entre ambos. Yo, desde luego, no porque sea más grande el X3, porque sea mucho más habitable. Yo creo que el X3 es un premium al 100% y el Range Rover, aunque el Evoque, pues es un coche que le falta todavía un pelo para llegar a esa distinción que tiene el BMW X3. Yo sinceramente, ya digo, solamente por el si te gusta el estilo y el interior, que es un poquito más agobiante que en el X3, pues yo, bueno, pues el Evoque es un coche que ha tenido mucho éxito, que está teniendo mucho éxito en el mercado, que lo está vendiendo muy bien Land Rover. Pero yo sinceramente entiendo justificados los 10.000 euros de diferencia entre el Evoque y el X3, sobre el X3 que entiendo que será el nuevo. Bueno, eso es cada cual, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que por el estilo y por la estética se ha comprado el Evoque y es un coche que está dando buenos resultados, pero yo sinceramente, como me estás preguntando a mí, yo me dirigiría más al BMW X3, a una costa de pagar esos 10.000 euros más, porque yo creo que los pagas, pero los ofrece el coche. Bueno, eso es lo que esa es mi opinión, ya digo. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, que si a lo mejor para ti 10.000 euros, bueno, para ti, para mucha gente, son mucho dinero, y prefieres a lo mejor la oferta de Evoque, que es una oferta muy, muy interesante, supongo que será un coche de kilómetro cero, que ahora mismo, pues lógicamente, la marca hará esfuerzos por quitarse de en medio, ¿no? Bueno, yo a mí me preguntas y yo te contesto, y yo creo que para mí, siendo todo lo personal, lo estético y contando con el éxito que está teniendo el Evoque, yo sinceramente me iría a un coche más tradicional, más convencional, pero no menos brillante como es el BMW X3.
O sea, ¿apostarías por el X3 a pesar del sobreprecio?
Sí, porque además yo entiendo que también en BMW podría encontrar un BMW X1 que también me satisface y que también tendría una menor diferencia en precio con relación al Evoque, porque yo creo que el rival directo del Evoque es el X1 y entonces no sé si habría tanta diferencia de precio, pero vamos, el X1 y el Evoque, yo creo que son los dos coches a comparar, y a partir de ahí pues tenemos el precio. Yo creo que no habría esos 10.000 euros de diferencia, a lo mejor habría 4, 5.000 o 3.000, pero no habría tanta diferencia, y es un coche equivalente en muchos aspectos.
A mí me sorprende lo de los 10.000 euros, porque, a ver, estamos hablando de Range Rover, que es una marca también
es que,
premium, cara.
Claro, es que yo creo que parte del problema de que los 10.000 euros de diferencia, independientemente de ofertas, es porque se está yendo a comparar el Evoque con el X3, cuando en realidad tenía que comparar el Evoque con el X1, que son por dimensiones y por espacio interior, son los equivalentes.
Ya. En fin, ya sabéis que nosotros aquí os damos consejos. A mí dicen, oye, si estoy dudando entre uno y otro, y es que 10.000 euros son mucho...
Yo también dudaría.
Sí, para dudar.
10.000 euros son, partiendo de la base, 10.000 euros es mucho dinero. O sea, que te quiero decir que hay mucha diferencia. O sea, que eso... eso es como para comprarte un coche o no comprártelo. O sea, 10.000 euros de diferencia. Incluso en 40.000, porque es que en 40.000 euros estamos hablando de un 25% de diferencia. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Un 20 o 25%.
Mira, otro correo electrónico, este nos lo firma Moisés, y dice: buenos días, tenía pensado comprar un C5 Aircross, pero tengo dudas sobre la motorización. No sé si para este tipo de coche el motor de 130 caballos se queda escaso y es mucho más recomendable el motor de 180 caballos. Y pregunta, ¿automático o manual? Y por último, comparado con el Peugeot 5008, al no haber gran diferencia de precio, ¿cuál sería mi mejor opción? Muchas gracias, me encanta vuestro programa. Un saludo, lo firma Moisés.
Hombre,
a ver qué le podemos preguntar. A ver, por partes. Primero, C5 Aircross.
Vale.
¿130 caballos o 180?
Yo creo que 130 caballos se le va a quedar un poquito escaso, ya que hace el esfuerzo de meterse en ese coche, que no es un coche barato precisamente. Yo creo que 180 caballos le va a dar muchas más satisfacciones y no se le va a quedar corto, aunque cuando lo cargue, en fin. Aparte que el Aircross, creo recordar que es un coche familiar, que tiene un maletero, que bueno, yo creo que debería
180 para aprovecharlo y para exprimirlo a tope, ¿no?
Sí.
¿Automático o manual?
Yo automático siempre.
Probablemente siempre. En algunos años, dentro de unos años, la gente mirará hacia atrás y dirá, pero compraban coches manuales, ¿sabes?
Exacto,
porque
lo que
ya
pasa
sabes
lo,
que un coche híbrido o un coche eléctrico
lo que pasa
ya
a los americanos
cuando vienen
a Europa, ¿no?
Eso es. Y pregunta por el Peugeot 5008, es decir, entre el C5 y el Peugeot 5008, dentro del mismo grupo de PSA, no hay gran diferencia de precio.
Hombre,
¿cuál sería mejor?
El 5008 es un SUV.
Es que empezamos con lo de antes, ¿no?
Claro,
son diferentes.
Claro, es un SUV de gran tamaño, que está dando un muy buen resultado, que la gente está muy contenta con él, tanto con el 5008 como con el 3008. Bueno, es una lección que la tiene que hacer él, porque yo no sabría por qué inclinarme. Evidentemente, el 5008, ya hablando un poco de tiempo, es un coche moderno, es un coche que está no recién lanzado, pero casi, y el C5 de Citroën, pues es un coche que ya lleva su tiempo en el mercado, que no se sabe qué va a pasar, si lo van a cambiar, si no lo van a cambiar, porque lógicamente Citroën, desde luego, a ese coche no le puede dar el estilo que le está dando al resto de la gama.
Claro.
O sea, un coche de esa categoría, de ese empaque, de esas dimensiones, no le puede poner esos elementos de colorcitos y el techo de color, porque como hace con el C3 o con el C3 Aircross. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? Pero vamos, yo creo que por modernidad y por todo también es un peso importante a la hora de elegir un coche. Y el Peugeot, si con el mismo precio, da un interior muy majo, da un maletero muy amplio, da una capacidad estupenda. Si le cuesta lo mismo, pues yo no sé qué decirle, porque lógicamente ya digo que el C5 es un coche que está en su última línea, y yo creo que es un coche que debería haber sido ya sustituido, pero que por temas de organización industrial, pues la marca todavía no lo ha sustituido. Quizá también sea porque no se vende mucho y entonces, bueno, pues sigue fabricando este, lo sigue teniendo en la gama, pero ha preferido sustituir otros modelos de su gama, como el C5 iCross, todos los que ha tenido, uh-huh, para que le dé un poquito más de salida, ¿eh?
Perdón.
Ha dicho del C5 iCross.
C5 iCross, sí.
Nos estamos liando. Me acabo de dar cuenta. No, estaba hablando del SUV moderno. Yo me estaba yendo a la berlina. Corremos un tupido velo sobre el tema.
Entonces,
y yo,
el consejo sigue siendo el de 180 caballos.
El consejo sigue siendo el mismo de 180 caballos y automático. Y yo entonces, estamos hablando de coches rivales, se me ha ido la olla. La verdad es que me estaba pensando en el C5 Berlina. Uh-huh. C5 iCross, yo me iría al 5008.
¿Al 5008?
Yo ahora mismo ya se lo digo, que yo sinceramente me quedaría con el 5008, con el tamaño, el mismo precio, me iría. Y el C5 iCross, ya te digo, que bueno, a mí que me parece que es un coche que... No he probado ninguno de los dos. Pero lo que sí es verdad es que el C5 iCross me parece demasiado adornado, demasiado juvenil. A mí me gusta más y desde luego ya digo que tiene unos argumentos importantes. Y también, lógicamente, cualquiera de los dos con la caja de cambios, que en este caso es la caja de cambios automática de 8 marchas, que va estupendamente.
Y para cerrar ya, voy a leer el último correo electrónico. Es largo y hace un montón de preguntas, ¿eh? A ver si las podemos responder rápidamente. Lo firma Juan Luis y dice: hola Francis y Pablo, felicitaros por el programa, me encanta los domingos, me llamo Juan Luis, soy de Terrassa. Actualmente tengo un Mazda CX-5 Style 2.2 de 150 caballos de finales de 2013. Es diésel y tiene 90.000 kilómetros. Debido a cómo está el diésel, dice, y los años de mi coche, he pensado que es el momento de venderlo antes de que empiece toda la fiesta del diésel. Fíjate,
la fiesta del diésel. Ya ha empezado.
Dice, hacemos unos 18.000 kilómetros al año más o menos, teniendo que fijos hay unos 250 kilómetros por carretera por semana, esos son unos 12.000 al año, más o menos el 70%, dice, es por carretera. Hemos pensado en cambiarlo por otro SUV, como el Toyota RAV4 o RAV4 híbrido, que van a sacar en breve. Dice, y estas son las preguntas, son una ristra, a ver si... ¿Qué piensas del nuevo Toyota RAV4 híbrido?
A mí me parece un coche muy avanzado y estéticamente yo creo que da un paso adelante muy importante.
Y con el sello de Toyota para los híbridos.
Otra cosa es a ver cómo va el nuevo híbrido, este híbrido, que bueno, que ya hemos dicho muchas veces que en carretera pues dejan un poquito que desear, pero vamos.
Dice, ¿qué tal el embrague? He escuchado varias quejas sobre los embragues de los Toyotas híbridos.
Son automáticos,
¿no? En principio, sí. Igual sí. Al manejarlo de... ¿no?
Son automáticos.
Bueno. Sigue con el cambio variable continuo, hace más ruido, tiene más consumo.
Ese es otro de los problemas, bajo mi punto de vista, de ese. No es que consuma más, es que tiene un comportamiento un tanto raro.
Vale.
A mí, el CVT, el cambio este. Pero
pregunta
bueno.
Si lo cambiarán por doble embrague. En principio, no. Toyota no.
Está empecinada en el CVT.
¿Se sabe ya el número de motores que van a sacar? ¿La motorización? No, todavía no hay.
Yo por lo menos no tengo información.
¿Y de consumo?
El híbrido será, pues como siempre, un motor híbrido que no será muy potente, porque lo que quieren ajustar es con lo que quieren conseguir en conjunto, como con todos los híbridos de Toyota, son consumos.
Pueden mirar a otros híbridos de Toyota parecidos que puede que tengan la misma motorización.
Pues yo la base híbrida es que no sé si va a cambiar o no va a cambiar, pero vamos, que a mí me parece un coche interesante. O sea,
pregunta por equipamiento y por precio. Eso claro, es que estamos a la espera se hagan los datos oficiales, ¿no? Sí. Bueno,
pero estéticamente
va,
digo que,
va a ser
que
una, un uno importante. De los coches del 2019,
a mí me parece que es un
primero
coche
por lo de híbrido, que llama la atención, y que visualmente, igual gente que no se ha ido por ser sus líneas tan agresivas al CRV de Toyota.
El HRV. Sí, pues porque se está vendiendo como churros, ¿eh?
Sí, se está vendiendo muchísimo, pero sí, hay alguno que le chirría un poco, dice, si tuviera una línea más normal, bueno, pues esta puede ser.
Sí, porque además ya digo que el estilo que tiene, para mí, me parece que Toyota aunque se pase a lo mejor de barroquismo con el HRV, pero en el resto de la gama está consiguiendo solucionando uno de los problemas que tenía, que era el diseño. Y yo creo que ahora mismo los Toyota tienen cada vez tienen mejor diseño.
¿Y algún otro SUV de calidad, dice, más o menos con estas características, híbrido?
Es que híbridos...
es que te tienes que ir a Toyota.
Claro, tienes que ir a Toyota, te puedes ir a Lexus.
Bueno,
Ir a Lexus, que te va a costar un poquito más, que es una nueva similar, pero vamos.
Nosotros nos vamos a ir a Marca Motor Competición, que ya llama a las puertas. Así que hemos empezado bien el año, Francis.
Sí.
El próximo jueves te espero por aquí en A
Diario. Aunque confunda el C5 iCross con el C5 normal.
Ya, bueno. Hay tantos.
Sí, se me ha ido la cabeza. Estaba en el C5 La Berlina y porque como el C5 tenía una versión todo camino. Por ahí me he confundido, pero vamos.
El próximo domingo no falles, ¿eh?
Venga, nos vemos.
El próximo cinco, el próximo domingo tenemos el C5 aprendido.
Venga, efectivamente.
Cuídate, Francis.
Venga.
Hasta entonces, gracias. Chao. Y vosotros, ya sabéis, lo repetimos otra vez. Felices Reyes, que os traigan lo que hayáis pedido, aunque sea mucho. Bueno.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te sientes en la butaca. Acción pura esta misma noche. Predator, ¿y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
Gente seria, creo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¡Ojo, Ricardinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ricardinho, Miguelín, Ferrao. Todos los lunes, a las 3:30, el suelo del estudio Juan Magozalo se transforma en el parque azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Noticias, protagonistas, partidos, primera, segunda, todo lo que puedas imaginar del 40 por 20 con Pablo Parra y Óscar García. En la media 10 metros. Disfruta tu Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca. Radio Mar.